Estela Maricano, fiscala. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buen día. Muy bien, ¿y vos?
Bueno, se presentó Camilo Suárez hoy, amplió su declaración, su denuncia inicial.
Justamente me avisaron de la oficina, ya que estaba realizando unas cuestiones en la Contraloría General, que él se presentó voluntariamente el día de la fecha, así es que estoy precisamente acercándome para poder conversar. Y como él tiene carácter de víctima en uno de los hechos, sobre todo el tema de la coacción,
claro,
entonces es una persona que tiene el derecho de interiorizarse, de presentarse voluntariamente, etcétera. Pero sí me comentaron que estaba con un profesional abogado, así es que por ahí también puede ser que opte por una querella o lo que fuera, ¿verdad? O sea, pueden ser varios los motivos.
Ajá, entiendo. Estela, solo para recordar, él, Camilo, hace dos denuncias, ¿verdad? Uno es el tema de justamente la extorsión de la que es supuestamente víctima, no él directamente, sino Huachiré, a quien le piden información sobre él y la el tráfico de influencias que alega, por lo menos, Rocío Casco, ¿verdad? Que tiene una amiga fiscal, etcétera. ¿Esa es la denuncia de Camilo o él también hace ya la de la recaudación paralela?
No, la denuncia es exactamente así como decís, de que él estaría siendo víctima de un proyecto, una planificación de involucrarlo en alguna cuestión. Esa es la primera parte. Al ser convocado para dar su testimonio como víctima, entonces le pregunto acerca de cuál sería la motivación de esta gente para querer involucrarlo en una cuestión tan delicada como un proceso penal.
Sí.
Para darle un poco de sustento al relato de él, ¿verdad?
Claro.
Y en ese momento es que él dice, bueno, pasa que yo tengo conocimiento de algunas cuestiones que se refieren a recaudaciones de la municipalidad, y apunta lo que él sabe agregando quién es la persona que tiene en su poder la información con respecto a eso, que en ese caso era el señor Florentín.
Ah,
ahí es convocado Florentín y aparece con los screens de pantalla, exhibe su teléfono celular, menciona que en una escribanía está depositada íntegramente toda la información, etcétera. Así se desarrollaron los hechos y eso tuvo ya después el detonante del allanamiento.
Entiendo, o sea, el tema de la caja paralela se desprende de la denuncia inicial que hace Camilo. Ya es una carpeta que abre tu fiscalía por cuenta propia a partir de los elementos que aporta el primer caso, la primera denuncia.
Así mismo, Luis. Uh-huh. Eso está dentro de la misma carpeta, ya que hay una relación de causalidad ahí, ¿verdad? Una cosa es resultado de la otra, y por eso es llevada en la misma investigación. Y es lo que ya se sabe.
Cuando este exfuncionario de la municipalidad va y presenta los prints de pantalla, ¿él entregó el teléfono donde estaba ese chat original, o solamente tenía copias de los prints de pantalla, Estela?
Él tenía no solamente el print de pantalla, sino las fotografías mismas, ¿verdad? De esos prints en su teléfono celular. Y porque eso va a un archivo de galería de fotos, ¿verdad?
Sí.
Entonces lo tenía él ahí como fotografía sacada desde su teléfono, y además manifiesta que toda esa información que él extrajo de su teléfono está depositada en una escribanía que será justamente objeto de peritaje también en su momento, para establecer la originalidad al menos de las fotografías.
¿Y eso, todavía vos no tuviste acceso a esa documentación que está en la escribanía?
No, todavía, porque le cité nuevamente, justamente a los efectos de verificar nuevamente el aparato celular de él, para establecer esa línea de acción. Si los traemos de su aparato celular, obviamente es mucho más efectivo en el sentido del origen de la fotografía, si era un grupo de chat de su teléfono, etcétera. Pero eso se hará conjuntamente con los otros teléfonos.
¿Él no dejó su teléfono cuando hizo la denuncia?
No, pero puso a disposición en ese mismo momento al decidir, ¿verdad?
¿Y por qué no dejaron ya, si eso era una prueba importante, Estela?
No, Luis, porque desde el momento en que, no sé cómo expresar el valor, si uno ya ofrece el teléfono celular, ¿verdad? Puedo yo creer que lo puedes montar para presentarlo de la manera conveniente a tus pretensiones, como también estoy segura de que no te vas a deshacer de la información, y eso se asegura con el depósito en la escribanía. Ahora, para establecer la originalidad de la foto desde un medio técnico, ahí sí es importante, tan importante su teléfono celular como la que está en la escribanía. Pero está pendiente de esa reunión con él para someter a peritaje la información.
Y los otros teléfonos que incautaron, que tienen que cruzar, ¿verdad?, para saber si efectivamente los mensajes llegan a ese chat desde esos teléfonos, ¿ya se hizo el peritaje o no?
No podemos obtener la autorización porque el juez aún está la indecisión ahí en ese asunto y está a cargo de la Cámara de Apelaciones.
Estas nuevas denuncias que agregaban ayer, habló Huachiré de 14 denuncias nuevas que ya no tienen que ver con la recaudación paralela propiamente, sino con otros hechos presuntamente irregulares, hechos de corrupción. ¿Eso supone la apertura de otras carpetas fiscales, otras investigaciones, o todas se suman en una misma pesquisa?
Y debería acceder primero a esas denuncias y luego poner la consideración de la fiscal general, que de hecho tiene la facultad de ordenar que se acumule o que se haga por separado. Pero si se trata efectivamente de algunos hechos en los que haya participado el señor Mancuello, por ejemplo, que era jefe de gabinete, es decir, no tenía facultades administrativas, ¿verdad? Entonces, sí debería acumularse a esta, o al menos obtener copia y para que complemente esta investigación.
Ahora, fiscal, retrocediendo un poco nomás respecto a lo que decía, ¿por qué no dejó el teléfono de Suárez? Si hubo algún tipo de alteración o cambio, lo que sea, eso el perito se va a percatar rápidamente. Lo importante era que usted tenga el teléfono. Pero por eso le digo, lo importante era que usted ahí ya tenga el teléfono.
Sí, la diferencia es el carácter de la información. Él se presentó como una víctima, como un testigo, en todo caso, ¿verdad? Es decir, no está siendo investigado él. Por lo tanto, él es dueño de la información que está en su poder y tiene la facultad de querer entregarlo o no, o ponerlo a disposición como lo hizo. En el caso de las personas cuando son investigadas, sí existe la facultad por parte del Ministerio Público de incautar esos teléfonos para obtener una información absolutamente fidedigna, ya que si no lo podemos obtener por diversas razones, ¿verdad?, en el sentido de contraseñas, bloqueo hecho de forma remota, etcétera, entonces ya es evaluado nuevamente dentro del punto de la obstrucción a la investigación. Pero cuando hablamos de investigado, no de testigo.
Claro. O sea, él, porque él fue el que denunció, no le pide nada, a pesar de que él aparece dentro de este esquema.
Claro, sí, él es un testigo. Entonces pone a disposición y dice dónde está el lugar en el que se encuentra la información. La fiscalía sí podía hacer uso de esa facultad que, digamos, que nos otorgó el propietario de la información. Él lo dijo, pongo a disposición y yo podría decirle, como le voy a decir en la siguiente audiencia que tenga él, pone a disposición para un análisis científico. Pero en el momento en que él declaró, aún no teníamos las sospechas suficientes como para realizar las imputaciones que surgieron después.
Fiscal, ahora le saluda Carlos Gómez. Estaba escuchando muy atentamente todos los detalles que le brindó tanto a Luis como a Patricia, y yo necesito hacer una crítica, si me permite, al trabajo, porque ustedes saben que el actuar de un fiscal también se expone a eso. Esta es una construcción que hago yo en base a mis elementos, no es una verdad absoluta ni mucho menos, pero a ver, y quiero que me corrija, el que acusa es el que debe probar, ¿no?
Así es.
Ok, él asegura que existió una recaudación paralela y que tiene evidencia de ello. ¿Dónde está la evidencia? en un medio técnico. Ahora, la prueba de la denuncia se debe obtener de una pericia técnica informática, como ya bien estaba explicando, ¿correcto?
Sí.
Entonces, yo le pregunto, doctora, ¿cómo es que no fue su primera diligencia obtener el teléfono, si es la única prueba que existe para fundamentar una denuncia? Esa es mi primera cuestión. Después tengo otra, pero me gustaría que responda, por favor.
Sí. Bueno, ya está hecha la pregunta.
Sí.
Sí, contesto. El contexto en el que él accede a ese screen de pantalla es muy relevante y muy útil la pregunta para aclarar eso. Él menciona haber sido miembro de un grupo de chat de Telegram, que todos sabemos cómo funciona un grupo de chat. Luego, cuando él se resiste a participar supuestamente de ese tipo de operaciones, de recaudaciones paralelas, que él lo llama así, él es eliminado del grupo. Y como todos estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de redes, sabemos, nos eliminan del grupo, ya no podemos acceder a la información del grupo.
Pero tenemos antes, toda la que ocurrió cuando estuvimos dentro.
Claro, pero eso en el grupo de WhatsApp. Recordemos que en el grupo de Telegram, según ya me interioricé lo suficiente también por ese tema, la eliminación, el tiempo de eliminación de los mensajes es establecida por cada usuario.
No, eso sí está activa, ¿sí? Esa función. Si no está activa, los mensajes quedan.
Claro, es la manifestación de él. Estoy contando lo que él manifiesta.
O sea, estaba activado el sistema que borraba automáticamente.
Autodestrucción se llama. Sí.
Ya.
Sí.
Ahora,
así es. Antes de que esas informaciones se hayan borrado, para terminar nomás esa parte de su relato, antes de que esas aplicaciones se activen, él iba haciendo print de lo que él consideraba grave y que finalmente motiva su salida de ese grupo,
claro.
O su expulsión en todo caso.
Ahora, yo voy a una cuestión práctica, si me permite, fiscal, siempre en una crítica personal que no le incluye a mis compañeros ni al medio. A ver, yo puedo ir a denunciar hoy que Luis Vareiro está planeando un atentado en mi contra, que quiere asesinarme a la salida de la radio. Ok, yo me voy a denunciar eso. Ahora, usted, fiscal de turno, tiene que verificar la verosimilitud de mi denuncia, a ver si yo estoy diciendo un disparate o efectivamente Luis Vareiro quiere atentar contra mi vida. Yo no puedo creer, doctora, con la experiencia que usted tiene, que usted no hizo la verificación de la verosimilitud. ¿Y por qué digo que no hizo? Porque no tiene el teléfono en su poder. Sinceramente me parece increíble, discúlpeme, y voy a insistir con esto.
Sí, si ya terminaste, yo te doy mi opinión. Primero, estoy absolutamente abierta a recibir críticas como las recibo todos los días, inclusive en el ámbito familiar, de ahí, ¿verdad? Por la función tan delicada. Pero cuando nosotros vamos a buscar la información que incrimine a Luis, en el ejemplo que me estás dando,
sí,
mi prioridad es el teléfono de Luis, no el tuyo, porque ya no existe el grupo. Conseguiste hacer una foto de lo que vos creíste y me proporcionaste, y eso es corroborado por la fiscalía. Entonces, lo inmediatamente necesario e indispensable es el teléfono de Luis, ya que la comunicación no se da solamente de un lado, y ese archivo de eliminación, digamos, automática de mensajes, como lo tiene Telegram, tiene que estar en un historial de aplicaciones del teléfono según los conocimientos que tenemos nosotros a nivel pericial.
Así mismo. O sea, si usted no verifica, que la autodestrucción estaba activada, Guachiré mintió.
Claro. Exacto. Sí. Por supuesto.
Ahora,
el teléfono de Guachiré tiene que tener también en su historial la existencia de esa aplicación.
A ver,
si es que el perito lo puede determinar.
Si entendí bien, Estela, lo que tiene valor es lo que hayan enviado ellos de su teléfono a ese chat y no lo que ese chat en el teléfono de Guachiré recibió.
Florentín sería en este caso.
Florentín, perdón, Florentín.
Guachiré ya no tiene ni siquiera la aplicación,
no,
Florentín,
menos el historial.
Pero discúlpeme, doctora, acaba de caer en una contradicción. Perdón, Luis, yo no quiero ser impertinente, pero la doctora acaba de decir que Guachiré argumenta que el mensaje se autodestruyó.
Florentín argumenta que el mensaje se autodestruyó.
Entonces, ¿cómo puede encontrar la fiscal prueba en los otros teléfonos? Si se elimina en el teléfono de Florentín, pues se elimina en el teléfono de todos los demás participantes del grupo. Esa parte es la que no me cuadra de la historia, doctora.
Y si también, mira, la verdad es que es mi afán de dar muchas explicaciones para que ustedes queden también satisfechos con la entrevista. Podría incurrir en algunas cuestiones que no convienen a la investigación. Mm. Sin embargo, hablemos de casos
parecidos.
Ajá, y sí. Si también las otras personas hicieron un screen, y si también, o sea que, por ejemplo, la foto de perfil. Hablo como que a la gente que permanentemente usamos ese tipo de servicio, que ya es la generalidad, ¿verdad? La foto de perfil que yo ponga en el grupo, necesariamente tengo que tener en mi aparato telefónico. Y una serie de datos como ese, por ejemplo, la que no se toman en forma aislada, ninguna. Quiero volver a reiterar que la gravedad de todo esto no es principalmente lo que se dio dentro de la municipalidad. La gravedad empezó a determinarse a raíz de cuál es el motivo para que una persona quiera generar un proceso penal a otra. Eso es lo que dio la relevancia a este punto. ¿Qué es lo que hay tan grave que pueda generar una actitud como esa?
Dos cuestiones que te quería preguntar rápida, Estela. Uno, ¿qué pasa si se pierde el teléfono ahora de este hombre? O sea, si te dice, se me perdió, extravié el teléfono. ¿Te queda sin elementos?
No, absolutamente. Está la información en escribanía que él manifiesta y está la información que debería estar en los teléfonos. Y si no están, también consideremos, y fue advertido tanto el señor Florentín como el señor Camilo, como el señor Guachiré, de las penas previstas para una falsa denuncia o un falso testimonio.
Y vos sabés,
debería ser...
Ya, y ahí viene la otra cuestión justamente. ¿Vos sabés qué hay en esa escribanía?
No, desconozco.
Pero entonces, como si se pierde el teléfono, vos me decís, yo tengo el respaldo de lo que está en la escribanía, pero vos no sabés qué hay en la escribanía.
Es lo que él manifiesta.
¿Y tu verificación, doctora?
Pero una cosa es lo que él manifiesta, pero otra cosa es lo que hay dentro del aparato celular. Él puede ir a decir, ahí no tengo ninguna conversación, solamente hablo con mi mamá y qué sé yo. Pero a partir de ahí, solamente nos basamos en sus declaraciones, pero lo que hay dentro del aparato celular es la prueba más importante. ¿Cuál elemento?
Es la prueba más importante, y más importante que la que él pueda aportar es la que está en los teléfonos que tenemos como evidencia.
No.
Y una cuestión más, la especulación que yo pueda hacer sobre lo que pueda llegar a ocurrir, ¿verdad? Es algo absolutamente
claro, no corresponde.
Significativo.
Claro, ¿verdad? Claro,
sí,
no
claro, entiendo. Porque la situación real y el contenido de la carpeta fiscal tiene méritos suficientes para todo lo que se ha hecho de manera legal, es decir, imputaciones, medidas cautelares, etcétera.
Lo que nos queda claro nomás, Estela, es, a ver, la base para la construcción de la hipótesis de esta recabación paralela son los print de pantalla.
Exacto.
¿Y qué es entonces? ¿No son los print de pantalla?
La base para la investigación de la recaudación paralela es que ese haya sido el móvil de una planificación de un proceso penal en contra de una X persona.
No, claro, entiendo eso, pero ¿cuál es el elemento, digamos, de prueba que te permite sostener esa hipótesis, que la motivación era que Camilo sabía, bueno, no digamos Camilo, ¿verdad? Que una persona X sabía que había una recaudación paralela en determinada institución. Para sostener esa hipótesis hay un elemento, ¿verdad? El elemento son los print de pantalla.
Son, digamos, las expresiones en el print de pantalla. Por ejemplo,
correcto.
Recordemos un cheque ¿verdad? Cuyo titular es la municipalidad. Recordemos unas anotaciones de números millonarios, digamos, de mil y algo de millones, etcétera, en una lista anotada en un papel de forma manuscrita,
sí,
donde se individualizan licitaciones de Contraloría con ciertos montos.
Correcto, pero todo eso está en los print de pantalla.
Claro.
Están en los print de pantalla
y
están afirmados por los testigos.
Correcto, pero nosotros, esos print de pantalla están en el teléfono de este hombre.
Sí, pero no son considerados en forma aislada, Luis. Están sustentados con declaraciones testimoniales de tres personas y posteriormente con documentación que fue verificada el día del allanamiento, como la existencia de contratos entre esas personas que figuran como EMPO o como 8A, etcétera, que figuran en los print de pantalla.
O sea, te pregunto esto, si desaparece el teléfono, ¿no se te cae la causa? ¿Vos podés seguir perfectamente sin ese teléfono?
Totalmente, porque nosotros contamos ya con la información proveída en este momento contra la Contraloría General de la República y del análisis que hacemos de la documentación incautada en poder del señor Mancuello.
Claro, fiscal, yo quiero insistirle con esto, puede que hasta suene ya desagradable con tanta insistencia, pero discúlpenme, usted es un funcionario público y está, como bien decíamos, sujeta a toda la crítica, ¿no?, del proceso de investigación. A ver, para recapitular, todo esto estaba guardado en un print de pantalla. El soporte de la información en el cual usted basa su investigación y ordena imputaciones es, sí, el print de pantalla, que en teoría está en el teléfono. El teléfono usted no tiene. Y yo no entiendo por qué su primera diligencia no fue traer a vista el teléfono. Y una última consulta de mi parte. ¿Quién es el escribano o escribana que tiene el teléfono? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?
Forma parte ya del secreto de la investigación y las disculpas debidas con respecto a eso, en razón de que se trata de funcionarios también, no funcionarios como funcionarios públicos, ¿verdad?
Pero
como
ella personas. es una escribana, es pública, ¿verdad? No es privada.
Claro, es escribana pública.
Fe pública, dice.
Tiene el deber de proveer información a la fiscalía. Ah. Y la fiscalía no está autorizada a tenerla a conocimiento de terceros que no sean las partes.
Sospecho,
o sea, por eso pido disculpas,
sospecho, ¿verdad? Porque en algún momento esto... Fiscal, sospecho que usted no sabe quién es la escribana.
Y estás en todo tu derecho de sospechar.
Ahora, realmente, doctora, o sea, para al menos para cerrar lo que refiere al teléfono de Camilo.
Si usted, no, es de Camilo.
No, yo le digo para cerrar en lo que refiere al teléfono de Camilo, que yo me quedé hace rato con la duda. Si usted más adelante necesita de vuelta ese teléfono hoy y él le dice que se perdió, ¿cuál es la sanción? ¿No le va a salir más barato la sanción que perder el teléfono si hay algo ahí?
Nunca estuvo el teléfono
de
Camilo.
Muy irresponsable de mi parte especular sobre algo que no aconteció. Ya.
Bueno, nunca estuvo el tema del teléfono de Camilo. Acá hay una confusión.
El teléfono de Florentín.
El teléfono de Florentín.
Y eventualmente el teléfono de todos los que formaban parte del
Camilo
grupo.
Camilo lo que presentó es una grabación. Él no presentó un teléfono. No, era una grabación lo que presentó él.
El señor Camilo presentó una grabación que le fue proveída por el señor Huachire.
Sí, así es. Y lo que me llama nomás la atención, doctora, usted no quiere especular, dice, ¿verdad? Sin embargo, en su tarea, obligada por ley para admitir o no una denuncia, no hizo el trabajo de verosimilitud de la información. O sea, usted no sabe hoy en día si en realidad la denuncia es falsa o no, porque el medio de prueba donde están los elementos, usted no los tiene. Entonces, a mí por lo menos me parece que su investigación es muy, muy ineficiente.
¿Cómo es, Estela?
Carlos, me dijiste tu nombre.
Sí, Carlos Gómez.
Carlos Gómez, Carlos, una cuestión. Yo tengo la obligación de probar lo que estoy diciendo.
Exacto.
Y si no cumplo y no pruebo lo que estoy diciendo, además del juzgamiento de la ciudadanía, de la opinión pública, etcétera, está el juzgamiento por parte de mis superiores jerárquicos y por el jurado de juiciamiento del magistrado, así es que honestamente tomo el desafío, digamos, ¿verdad?, en esta causa como en todas las demás que intervengo.
Estela, una curiosidad nomás, ¿qué abogado tiene ahora Camilo? Porque quedaba por decir si se iba a ir otra vez con su mismo, con Álvaro Arias, iba a cambiar, ¿no sabes qué abogado fue el que le acompaña?
justamente estoy en presencia de varios colegas tuyos y del señor Camilo con el abogado que le acompaña, que hasta este momento desconozco quién es porque estoy conversando contigo, no me
bueno,
no me interioricé de eso aún, pero en breve te voy a poder dar
ese bueno tema. Te agradezco el tiempo y la paciencia, Estela.
Cuando guste.
Fiscala Estela Maricano. Bueno, ahora vamos a ver, no sé quién está, que nos diga qué abogado es.
Sí, ¿sabes por qué yo te insisto con el tema de Camilo? No quise nomás confundir en la fiscala. Porque si en esas capturas de pantalla, mejor dicho, en el trabajo que hará el perito, en los teléfonos que ya fueron incautados porque todavía no hay orden judicial, aparece una conversación de Camilo, ella va a necesitar también el teléfono de él.
Pero no hay conversación de Camilo.
Pero Patricia, ¿y si aparece en el peritaje?
Pero no hay, de lo que se
presenta. Pero es que no sabemos todavía.
Pero pues, es que lo que se va a peritar, Patricia, es el famoso chat.
Sí.
Asado de fin de semana.
Ahí no está Camilo.
¿Y si está?
No, nunca
formó parte. ¿O estuvo en algún momento en otra conversación de esa gente?
No, pero nunca formó parte del grupo que es el objeto de la investigación.
Claro, él no formaba parte. Esto es Florentino.
Claro, yo sé que él es el denunciante.
No, él es el denunciante del caso de extorsión. Y él, cuando le pregunta a la fiscal, ¿por qué usted cree que lo quieren extorsionar, señor? Ah, yo creo que me quieren extorsionar porque yo tengo conocimiento de un caso que se está desarrollando en la Municipalidad de Asunción. Y a reglón seguido le pregunta a la fiscal, ¿cuál es el caso, señor Camilo? Recaudación paralela. Y tengo pruebas con otra persona que sustentan. Y ahí
presentan los prim de pantalla.
Y ahí presentan los prim.
Ahí lo convocan a Florentín.
Exactamente.
Y Florentín, cuando declara, trae los prim de pantalla. Sí. ¿Entendés? Ahora, la cuestión es así. Primero, sigue siendo muy curioso que nos hayan dejado ya el teléfono. Ahora, si el teléfono desaparece, el que se caga es Florentín. Porque sí, pero Florentín va a ser, puede ser acusado por denuncia falsa.
Pero
si él no tiene cómo sostener. Luis,
claro, por supuesto, es lo que corresponde. Pero claro, yo te pongo el otro ejemplo. ¿Y si cayó una administración municipal por una denuncia falsa? ¿Quién repone ese daño?
Nadie.
Claro. Nadie. Y yo le digo a Estela Mariscano, porque ella dice, no, yo soy una mujer que está libre y a disposición de la crítica. Y de hecho soportó mucho el embate que le hicimos acá, ¿verdad? Porque le desnudamos a su investigación y tuvo que aguantar. Pero le digo a ella, si esta denuncia queda en la nada, tampoco va a pagar ningún costo político, porque así funciona la justicia en Paraguay. La fiscalía actúa de manera extorsiva y después no paga las consecuencias por eso.
Está hablando Camilo Suárez, poneme un poco.
Aquí cuando vino la fiscalía, pero explicándole a la prensa, diciendo de dónde salió el vagón de dinero ese, y con declaraciones absolutamente contradictorias, y que yo creo que se va a aprobar cuando se investigue, él decía que era tesorero de Avanza País y que estaba pagándole a algunos partidos. Entonces vamos a ver un poco el recibo de retiro de ese dinero, porque era en efectivo cuando se puede pagar con cheques. Decía que era para pagarle a los partidos, a ver a qué partido se le pagó y cuánto se le pagó. Entonces queremos que se haga una auditoría completa, porque eso era dinero público, porque están atribuyendo pues que el tema del financiamiento y compañeros, es que se audite todo. También ya solicité, eso voy a decirle, le solicité a la gente de la Subsecretaría de Estado de Tributación que me audite por completo. A ver, no solamente
administrabas este dinero, no, porque ellos te responsabilizan a vos de no, que no eras administrador y dueño de ese dinero.
Es que justamente esa fue la cuestión, que ellos están diciendo cosas, pero no hay ninguna denuncia judicial y tampoco ninguna prueba. Yo vengo a solicitar que se audite y que se vea quiénes eran los responsables de todo, y el señor Adolfo Ferreiro y el señor Marcelo Mancoya. Además, vengo a desmontar algunas mentiras de la señora Rocío Casco, como por ejemplo, ella decía que yo supuestamente le descontaba plata, que le sacaba, que ella tenía forma de probar que sus extractos bancarios y compañía. ¿Qué es lo que yo traigo a poner a disposición de la fiscalía? Traigo el contrato de escribanía, donde la señora Rocío Casco plantea de manera clara y explícita, aquí dice, que siempre ha reconocido y lo reafirma en este acto, que el inmueble al que hace referencia en este documento ha sido, y es el Partido del Ministerio del Mismo, habiendo sido adquirido a su nombre y exclusivamente por la exigencia de los entes financieros, que solo aceptan respaldar con garantía hipotecaria el crédito con el que se pagó el inmueble a base de las condiciones financieras que ella ofrecía en aquel momento, al haber sido electa concejal de la ciudad de Asunción 2008, ya, antes del gobierno de Lugo incluso. Acá está el escrito de escribanía por el cual Rocío Casco reconoce que era en ese concepto. Acá está el extracto del banco con todas las cuotas, todas y cada una de las cuotas. Miren quién es el titular, miren el banco. Ahora sí me dicen que yo manejo el BBVA, también ya es mucho. Y aquí está algo más fantástico todavía. En el año 2017, Rocío Casco, ya después de irse del FEMAS, de haber renunciado al FEMAS, ella firma un contrato de alquiler con una empresa privada para alquilarle el local que ella, en el escrito de escribanía, reconoce que es del FEMAS, ella está cobrando, en concepto de alquiler, 7 millones de guaraníes mensuales, sin rendirle cuenta a absolutamente nadie y reconociendo que ese inmueble no es suyo. Entonces, vengo a poner a disposición de la escribana, de la fiscala. Además, a ponerme a disposición. Si los audios se presentan, ojalá se presenten. Pero, ¿qué es lo que ya encontré en esos audios? A mí me da muchísima pena que hayan planteado como una denuncia mediática y no presenten en la fiscalía. Primero, son audios que se cortaron. Hay que entregar enteros los audios. Segundo, ya descubrí algunos de los audios que son dos conversaciones diferentes que se pegaron, se cortaron y se pegaron para que parezca una sola conversación. Tercero, uno de los audios no es mi voz, categóricamente está falsificado. Por eso yo pido que se presenten y que se periten.
¿Y vos tenés los audios completos?
No, yo no tengo los audios porque evidentemente a mí me grabaron. Claro. Y la cuarta cuestión es que yo quiero hacerle llegar el mensaje a la señora Rocío Casco y compañía que hay una persona que es un estafador que les vendió algunos audios a ellos diciendo que tenemos pruebas concretas. Yo sé quién es la persona, voy a hablar con la fiscala, voy a asesorarme con mi abogado porque es mi abogado nuevo, el doctor Pedro Martínez, ya no es el doctor Álvaro Arias. Pero dicho sea de paso, con Álvaro Arias muy bien, o sea, no hay ningún problema con él, simplemente tomamos caminos diferentes. Pero esta persona es la que en un momento determinado me lleva a una reunión con el papá de un actual diputado, diputado de la Nación actualmente, y me dice, esta persona tiene una relación muy cercana con Mario Ferreiro y quiere escucharte, plantearle esto, esto y esto. Entonces yo me voy, en mi desesperación, que estaba perdiendo mi casa, y le digo todo eso. Esa persona me grabó, está el padre del diputado, y yo espero que se investigue también, y tengo todos los elementos a probar. Finalmente, una cuestión que decían que yo mentía, que la casa que no era mía, que yo inventaba y compañía. Acá está, ustedes van a ver mi WhatsApp, ¿verdad? No estoy trayendo nada. Aquí está el teléfono, el mensaje, 24 de enero del 2017. Ustedes van a ver quién es titular del mensaje. Mari Coronel, que es la señora que se queda con la casa. Dice lo siguiente: hola, solo te escribo para ponerte al tanto que el tema de la casa está ya en recuperación hace 3 meses. Yo no consigo arreglar absolutamente nada con Marcelo Mancuello, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, ni pagarlo atrasado, menos hablar con él. Te aviso que si antes del tercer vencimiento atrasado me voy al banco, desisto del contrato. Estoy harta que me llamen como si fuera que yo no tengo mis propios problemas. Ya me pusieron aviso. Eso, si querés mantener la casa, podés hacer algo al respecto. ¿Quién mentía? ¿Mentía yo o mentían Rocío Casco y compañía? Finalmente, a mí me indigna que hagan denuncias mediáticas y que no presenten en la fiscalía nada. Y yo entiendo también, porque hay algunos periodistas corruptos que, teniendo toda esta información hace bastante tiempo atrás ya, bloquearon la posibilidad de la denuncia. Directamente taparon todo esto, no quisieron investigar, y ahora, yo no sé si porque no quieren que se sepa el nombre del periodista, entonces empiezan con una campaña de desprestigio brutal, sin siquiera verificar que los audios sean reales. Entonces, yo vengo a ponerme a disposición de la fiscalía y también anunciar que solicité oficialmente a la Subsecretaría de Estado de Tributación que me audite plenamente, a mí, a mi familia, a mi segundo grupo consanguíneo, tercero, lo que quieran, sin ningún problema. Pero el problema nomás es el siguiente: ¿cuándo van a explicar el esquema de corrupción de la Municipalidad de Asunción? ¿Cuándo va a explicar la señora Rocío Casco por qué le cita a Díaz Verón diciendo que Díaz Verón me quería pasar factura? ¿Cuándo va a explicar la señora Rocío Casco, que decía que tenía una amiga fiscal que le ayudó en el caso de Gladys Cardoso y Aníbal Ruiz, refiriéndose, deduzco yo, a la fiscal Victoria Acuña? ¿Cuándo va a explicar la señora Rocío Casco si van a ofrecerle plata al señor Guachiré para que me denuncie a mí, para meterme preso? ¿Cuándo van a explicar por qué los sobrinos del intendente manejaban dinero y negocio de la Municipalidad de Asunción? ¿Cuándo va a explicar Mario Ferreiro por qué se reunió conmigo el 4 de mayo, sábado de mañana, en la clínica Calle, el doctor Víctor Bogarín, para ofrecerme que me tranquilice y me calle y que me iba a ayudar a solucionar los problemas en ese momento? ¿Y cuándo van a explicar por qué Marcelo Mancuello y Víctor Bogarín firman el contrato de alquiler de mi casa? Entonces es espectacular, porque ahora no quieren hablar del esquema de corrupción de la municipalidad, ahora quieren denunciarle a Camilo. Presenten algo, porque si lo que quieren es linchamiento mediático, no hay ningún problema. Ya sufrí varios linchamientos mediáticos en mi vida, no va a ser la primera vez.
Bueno, fiscal, ¿va a también recibir solamente toda la ampliación de denuncia por parte de Camilo?
Sí, apenas ahora, junto con ustedes, tomo conocimiento de las manifestaciones del señor Suárez, a pesar de que ya en las ocasiones anteriores en que compareció ya ha hecho varias manifestaciones de este tenor y algunas de ellas que guardaban relación con la causa constan en la carpeta fiscal y otras que en ese entonces no guardaban relación pero que ahora sí pueden parecer, al menos por lo que escuché, relevantes y estamos abiertos a escucharlo a él como una víctima y como a cualquier otra persona que viene a denunciar hechos punibles que le puedan llegar a ocasionar un perjuicio grave.
Así como dice Camilo, doctora, respecto a que se hacen muchas denuncias mediáticas, pero realmente las personas que hacen estas denuncias mediáticas no llegaron hasta aquí a ratificarse en estas denuncias.
Desconozco el contenido de las manifestaciones de ellos, solo parcialmente a través de colegas de ustedes que han puesto parte de esos audios al momento de entrevistarme. Y he realizado las consideraciones al respecto en el sentido de que debemos distinguir en el sentido jurídico, específicamente jurídico, que tanto el señor Suárez como el señor Florentín, que proveyó unos screens de pantalla, como el señor Guachiré, que proveyó una grabación realizada en su domicilio, tienen el carácter de testigos y de víctimas al mismo tiempo, y por ende son personas que tienen la obligación absoluta e indiscutible de decir la verdad ante el Ministerio Público y ante cualquier instancia facultada a tomar declaraciones. Por otro lado, la señora cuyos audios me dieron a escuchar en las entrevistas que me manifestaron, se trata de la señora Casco, luego me interioricé, vi algunas publicaciones, la señora Casco, el señor Servín, que le acompañó en una de esas entrevistas, creo que, y solamente ellos, ambos creo que dieron a publicidad estos audios, ellas, estas personas, son y tienen el carácter jurídico de imputados. Y en ese sentido, vale reiterar que el testigo o víctima tiene la obligación de decir la verdad. Y el imputado, en este caso dos imputados por hechos graves, tienen el permiso legal de mentir. Es decir, tienen la facultad de callarse, tienen la facultad de mentir y tienen el derecho de que lo que lleguen a decir no pueda ser considerada en contra de ellos. Ellos están amparados por todos los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Es decir, ni siquiera puedo pedirme acerca de la veracidad o no de lo que dicen porque están haciendo uso de su derecho y aunque no lo hayan hecho el día de ayer al momento de comparecer ante el Ministerio Público, hicieron uso de ese derecho de defensa a través de lo que pueda generar en la opinión pública. No tiene ningún valor probatorio para nosotros como institución desde el momento en que no accedimos a ninguno de esos audios, ni mucho menos. No tienen el carácter suficiente o no constituyen hechos fácticos que puedan ser considerados como para la apertura de una carpeta de investigación por lavado de dinero, que es también lo que me preguntaron acerca de lo que supuestamente habría manifestado el doctor Arregui, etcétera. Es decir, no pasa de ser realmente el ejercicio de la defensa en un escenario diferente al del Ministerio Público y para lo cual tienen todo el derecho. Desconozco que pueda decir o que pueda rebatir esos dichos el señor Camilo Suárez, como también desconozco si eso le será útil en esta investigación o debe recurrir a otra unidad fiscal, si son hechos nuevos, etcétera. Pero hasta el momento de lo que yo pude escuchar de las manifestaciones supuestamente vertidas por el ministro Arregui, no existe ningún elemento que pueda ser considerado relevante o suficiente como para iniciar ninguna investigación por lavado de dinero, ni a quienes recibieron el dinero, ni a quienes supuestamente dieron el dinero.
Muy bien, lo que mencionaba entonces desde la oficina de la fiscal del americano, compañeros.
Perfecto, Mauricio, muchas gracias por este contacto, la presentación entonces de Camilo.
Bueno, lamentablemente Mauricio no le preguntó a Camilo dónde está el documento de quienes entregaron el dinero, uno. Y segundo, me sorprende Estela Mari, que recién decía que no podemos adelantar juicio de valor, que haga un juicio de valor como ese, que ella se apresure a decir que no hay elementos para iniciar una investigación sobre lavado de dinero.
Cuando el denunciante, Alfredo Guachiré, te dijo, Luis Vareiro, el día de ayer aquí, y seguro que Choco puede ayudarnos con la grabación exacta, cuando vos le preguntaste para qué se montó la recaudación paralela y qué te dijo qué te dijo Guachiré, para dos cosas, Luis, te dijo: para ganar guita y para pagar financiamiento político negro. Imagínate vos, uno de los denunciantes dijo aquí en Monumental cuál era el objetivo de la recaudación paralela y la fiscal de la causa desecha estos nuevos elementos que tienen que ver con la denuncia.